Ser podcast.
Muy buenos días, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión. Buenos días, Cristinita García.
Muy buenos días, Juan Carlos Ortega. Buenos días a todos.
Yo te he dicho Cristinita y tú, Juan Carlos.
Sí, claro, no, porque tú eres el jefe, tú llevas la voz cantante, tú tienes la voz más... Sí,
más, ¿no? Más de hombre.
Sí, no sé, más fuerte, más, ¿no? Más grave.
Me puedes llamar Juan Carlitos, si
Venga,
quieres.
Juan Carlitos, buenos días.
A ver, conmigo.
Edgarita.
Edgarita.
Claro,
Edgarita.
Es que, claro, claro. En tu caso, ya está.
Era por hacer la broma.
No, te lo juro. No. Edgarita Ita. Buenos días, Edgarita.
Buenos días.
Oye, hoy estoy contento porque...
Porque es tu tema, sí, ya lo sé.
Es mi tema. Estás y sobre todo porque vamos a despejar un montonazo de dudas. El invitado de hoy es un científico de primerísimo nivel. Trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se dedica a algo que me parece extraordinario, es a buscar vida inteligente en el universo, entre otras cosas.
Ah, pensaba, ¿no?, que en el mundo, es más difícil.
España,
busca vida inteligente a través de biomarcadores, luego nos comentará cosas. Pero hoy hemos decidido que esté aquí con nosotros para que nos cuente todo, pero todo, uh-huh, sobre el 3I Atlas, que es este cometa que está lejos, que unos dicen que puede
cometa
ser
o no cometa,
una nave
o...
extraterrestre.
No es una vitamina.
Cosas,
no,
¿vale?
Podría serlo.
Héctor Socas Navarro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Un placer tenerte aquí, de verdad que para nosotros que vengan científicos de tu talla es como raro, ¿no? Porque decimos, a ver, que no.
Ponemos
no,
la alfombra roja.
Sí,
sí, directamente.
No cuadra que alguien como tú tenga tiempo para hablar con nosotros. O sea, que para...
Hacemos tonterías, nada más.
Claro, que hacemos como cosas de broma y tal. Oye, hay una cosa...
Yo encantado. Además, me lo paso muy bien. Y además, bueno, todo el mundo sabe que ustedes son, sobre todo tú, Juan Carlos, grandes aficionados a la ciencia, grandes cientófilos. Y es un placer siempre charlar con ustedes.
Somos cientófilos, sí. El otro día hiciste una cosa que me parece maravillosa. Porque pongo a los oyentes en antecedentes, ¿vale? Hay un científico que se llama Avi Loeb, que es de la Universidad de Harvard y tal, astrofísico y tal, que... más o menos sugieren la posibilidad de que este cometa, que llegará, se acercará a la Tierra el 19 de diciembre, dice que podría ser una nave extraterrestre. Y hay un montón de gente con teorías así un poco raras. Y tú escribiste un tuit que nos va a leer ahora mismo Sergio Picón, que me parece extraordinario. Adelante, Sergio.
A ver, a todos los convencidos de Loeb, con 3I Atlas, hablar por hablar es gratis. Si al final no tienes razón, nadie se acordará en dos meses. Apuesto 1.000 euros contra 100, fíjate si doy ventaja, a que al final no cambia de rumbo para atacar la Tierra. Para participar hay que enviar los 100 euros por PayPal al número de cuenta. Antes del perihelio. Solo los primeros 5 participantes, que solo tengo 5.000 euros en el banco y no quiero que el apocalipsis me pille endeudado. No dejes escapar esta oportunidad única.
O sea, tú te apostaste 1.000 euros contra 100.
No está mal.
Que está, eso denota una seguridad tuya absoluta en que, primero, que no es una nave extraterrestre, que no va a chocar con la Tierra. ¿Y alguien ha apostado contigo o qué, Héctor?
No, la verdad es que no, solo,
vaya hombre.
Solo hubo 2 personas, pero por el cachondeo y por las risas, y además gente que me sigue en redes sociales, gente con la que tengo buena relación y que lo que querían era darme 100 euros. Y incluso me decía uno, toma, para que te compres un micrófono nuevo para tu podcast y que suene mejor, o cosas así, ¿no? Nada, eso se lo devolví el dinero. Y de hecho esto ya lo he dicho en público, ¿no? Ahora que ya pasó el plazo, ya no terminó la apuesta, no se presentó nadie, les hubiera devuelto el dinero igual a cualquiera que hubiera apostado.
Qué bueno eres. Qué buena persona eres, Héctor.
No, se trata de ética, no de ser buena persona, porque me parecería que sería aprovecharse de la gente, ¿no? Pero yo quería hacer un experimento sociológico, porque a mí, francamente, me tenía muy inquieto y muy perturbado este culto que está surgiendo en torno a Avi Loeb, porque esta sugerencia de la nave extraterrestre, él ya viene desde 2017, los que ya le seguimos su trayectoria desde hace tiempo. Desde 2017, cualquier cosa que sea así un poco llamativa, pues él siempre va sugiriendo que es una nave extraterrestre, que es tecnología alienígena, que vienen los extraterrestres y tal. Y esto poco a poco resulta que la gente no solo, cada vez que dice esto, no solo se ha olvidado de lo que dijo la vez anterior, ya nadie se acuerda, sino que además parece como que va en aumento, ¿no? Y ahora con esto de 3I Atlas, que para mí es el más disparatado de todos, porque con los anteriores pues podía haber algo, eran bastante desconocidos, había algo de misterio científico, pero este es el más normal de todos los que ha él puesto la etiqueta de extraterrestre. Y entonces con este, sin embargo, yo percibo en redes sociales, en interacción con la gente, que esa masa de seguidores se está haciendo
aumenta, ¿no?
está muy, sí, se ha hecho muy grande y además muy enfervorizado. O sea, hay gente a mí que, bueno, cuando intento argumentar, comentar...
Se enfadan discutir, contigo, ¿no?
Se enfadan, ¿no? Me llegan a faltar el respeto.
Con él no se enfadan.
Bueno, también.
Él,
¿no?
Cuando ve un buitre leonado y dice que va a ser un extraterrestre, no se enfadan con él.
Ahora no, también habrá a fondo.
También habrá quien se enfade con él, ¿eh? Él también se lleva suyo, pero bueno, pero se lo merece.
Claro. Ahora nos comentarás a fondo qué es exactamente desde tu punto de vista y desde el punto de vista científico de las pruebas y tal este objeto que va viniendo hacia la Tierra, pero antes hay una pregunta que no puedo obviar hacerte. En el mensaje que pusiste con esta apuesta, ¿no? Donde te apostabas 1.000 euros contra 100 para defender tu postura de que no era una nave, dices, solamente con 5 personas, por favor, porque tengo solo 5.000 euros en el banco. Sí. La pregunta es clara, un científico como tú tiene 5.000 euros en el banco, ¿está tan mal pagado la ciencia en España?
Hombre, pues yo estoy bastante contento de tener 5.000 euros en el banco. Quiero decir que no. No siempre a lo largo de mi vida, o sea, ya me considero un investigador ya sentado en un estado de su carrera profesional en la que puedo tener 5.000 euros en el banco. O sea, muchas otras, a lo largo de mi vida y de mi carrera, he pasado épocas en las que no tenía esto y... Pero bueno, sí, no, tampoco se trata. O sea, que
tus compañeros, hagamos un poquito más amplio este...
Pero muy andemos poco. Aquí.
Tus compañeros científicos de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, más o menos pueden tener eso, 4.000, 5.000 euros en el banco. O sea, no hay ninguno rico entre vosotros.
No, bueno, no sé lo que se entiende por rico. No somos estrellas de la radio ahí como ustedes que tengamos.
Vaya.
Pero... Sí, ojalá tener 5.000 euros en el banco. Sí.
Bueno, venga, cerremos este paréntesis y ahora cuéntanos exactamente qué crees tú que es, o qué la ciencia que dice que es este objeto, el 3I Atlas.
Bueno, este es un objeto fascinante que está todo el mundo estudiándolo desde que se descubrió, porque es el tercero, de ahí viene lo de el 3I en el nombre, significa 3 interestelar, ¿no? Que quiere decir que es el tercer objeto interestelar que descubrimos pasando por nuestro sistema solar. Esto quiere decir que es un objeto muy especial. Casi todo lo que vemos que pasa entre los planetas, que se acerca al Sol, los cometas, los asteroides, se formaron con el sistema solar. Han convivido con nosotros durante estos 4.500 millones de años de vida que tiene el Sol, la Tierra y los planetas.
Pero, ¿y cómo se sabe que este objeto viene de fuera? O sea, solamente viéndolo, ¿cómo sabéis que viene de muy lejos? ¿Por qué?
¿En qué se nota, no?
¿En qué os basáis?
Por su trayectoria, porque viene a toda velocidad. Viene, o sea, su velocidad respecto a nosotros es de 60 kilómetros por segundo. 60 kilómetros, pensemos esto, 60 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo recorre 60 kilómetros. Esa es la velocidad a la que se acerca. Entonces... Con esa velocidad, y si uno se calcula cuál sería su trayectoria, resulta que no está en una órbita cerrada. No se va a quedar dando vueltas alrededor del Sol, sino que va demasiado rápido, está por aquí de paso. El máximo acercamiento al Sol ocurrió el pasado 29 de octubre, a algo así como 1,3 veces la distancia Tierra-Sol. Y ahí al irse acercando al Sol, pues va acelerando por la gravedad del Sol, llegó hasta 68 kilómetros por segundo y ahora se va alejando y pues pasa lo contrario, es simétrico la entrada y la salida. Ahora va frenando poco a poco porque la gravedad del Sol sigue tirando de él y saldrá con los mismos 60 kilómetros por segundo con los que llegó y se perderá para siempre por el espacio interestelar del que vino.
Es impresionante que 60 kilómetros por segundo es 600 kilómetros en 10 segundos. O sea, la distancia entre Madrid y Barcelona... En 10 segundos.
Y flipamos porque va a hacer el tren en 2 horas. ¿Eh?
Hostia, es brutal. Esa velocidad es una auténtica locura.
Es una locura. Y es el cuando se descubre y se empiezan a hacer observaciones, vas viendo la velocidad a la que se mueve y entonces eso te deja claro que este objeto no es de este sistema solar. Entonces, como digo, solo hay 3 que hayamos descubierto. Uno en 2017, que fue el famoso 1I Oumuamua. Después,
el que decía también a Bill Webb que era una nave extraterrestre.
El que también decía a Bill Webb que era una nave extraterrestre. O sea, aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué no es una nave extraterrestre, ¿no? La cosa es que, vamos a ver, el problema es que estos objetos son muy difíciles de detectar. Porque son como cometas, pero que si no se acercan al Sol no llegan a desarrollar una cola como este. Entonces, los cálculos que tenemos son que debe haber como... cada año debe haber como 100 de estos objetos que... que pasan por nuestro sistema solar, pero simplemente no los vemos. Pasan por aquí y, claro, y dicen hasta luego, Luca, y siguen su camino.
Y siguen, claro.
Y no los vemos, ¿no? Entonces, por casualidad, muy de vez en cuando pillamos alguno de estos, ¿no? Entonces, bueno, decir que justo el que pillamos es la nave extraterrestre, pues es como un poco... Esto, originariamente, la justificación del Loeb para justificar esto era que resulta que este objeto, primero, viene en el mismo plano en el que están los planetas orbitando. Entonces él decía que eso era como mucha casualidad, una anomalía, que él decía. Y luego además resulta que su máximo acercamiento al Sol, lo que llamamos el perihelio, que como digo ocurrió el 29 de octubre, ocurría justo cuando la Tierra estaba al otro lado. Entonces él sugería, porque esto no lo afirma, sino dice, bueno, esto podría ser, ¿no? Siempre diciendo como podría ser, hipotéticamente, sugería que podría ser una forma de hacer lo que el término técnico es una maniobra Oberth, pero clandestina. Es decir,
joder, madre mía.
Claro, maniobra Oberth significaría que la nave encendería sus propulsores ahí para cambiar su trayectoria y en lugar de seguir su camino y marcharse al sistema solar, justo al estar al otro lado del Sol, cuando nosotros no la vemos, encendería sus propulsores para frenar y quedarse en el sistema solar y entonces cambiar una trayectoria que la llevaría a atacarnos a la Tierra. De ahí venía lo de mi apuesta. O sea, la narrativa de esto, imagínate, no solo es una nave extraterrestre, sino es una nave que va a hacer una maniobra clandestina al encontrarse al otro lado del Sol cuando no la podemos ver, para cambiar de trayectoria y venir a atacarnos a la Tierra.
Tú fíjate, Héctor, que Sergio Picón antes me ha comentado una cosa que me ha parecido interesantísima sobre esta idea de que vienen de fuera y nos atacan, ¿no? Y has hecho un paralelismo con una demagogia política, ¿no?
Hombre, es un poco populismo porque es lo mismo que pasa en España, que automáticamente pensamos, si vienen de fuera es para hacer el mal. Y en el hipotético caso de que realmente haya vida extraterrestre en el 3 y Atlas, ¿qué nos asegura que vienen a exterminar la Tierra?
Claro, igual vienen a hacer una merendola y se van.
Claro.
Claro, a lo mejor nos necesitamos a esa gente.
Igual para solo que, quieren mirar.
O para que limpien nuestras casas y para cosas así, ¿no?
Yo siempre digo que me gustaría que cuando vengan los alienígenas llegaran a Vigo justo cuando están encendiendo las luces a ver el caballero. O sea, tú imagínate, de repente
no estás... ¿Qué es esto?
Es una civilización más avanzada que de donde venimos, claro.
Vale, entonces, este objeto es el tercero que se descubre, que viene desde... Claro.
Estoy tan totalmente de acuerdo que luego en un artículo también que escribí sobre el tema hice justamente un comentario parecido. Dije que aunque eso fuera así, aunque fuera a hacer esa maniobra de frenarse para venir hacia la Tierra, digo que mal pensados somos que precisamente tenga que ser con intenciones hostiles. O sea, no podría venir a observarnos, a estudiar. Nosotros hacemos eso con nuestras sondas. Claro. Continuamente hacen esa maniobra over cuando van a los planetas para frenarse y quedarse ahí en órbita al planeta y estudiarlo y sacar fotos. Y,
claro.
Y, ¿no?
O sea, nosotros que somos...
Eso es por las películas, que siempre creemos que vienen a hacer el mal.
Pero fíjate que nosotros que somos tan malos, que no somos una especie especialmente...
Habla por ti, Juan Carlos.
En general, hemos hecho cosas muy malas, Hemos hecho genocidios y cosas.
Sí, sí, sí.
Pues alguien tan malicos como nosotros, que salgamos fuera con buena intención y pensar que ellos van a hacernos daño, o sea...
Que más que menos ha hecho una pirula con el coche y no se ha ido luego por ahí a exterminar a lo primero que encuentre.
Exacto, exactamente. Vale, entonces, centrémonos de nuevo. Entonces, es el tercer objeto que viene desde fuera de nuestro sistema solar, o sea, de una estrella lejana. Tu punto de vista es que es simplemente como un cometa o como...
Sí.
¿De qué está hecho? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Dinos todo esto.
Bueno,
¿cuánto pesa? No, ¿qué masa tiene?
¿Qué masa, no? Sí, no mi punto de vista, sino el de toda la comunidad astronómica. O sea, yo lo que voy a decir no es una opinión mía, sino de todo el mundo, salvo este investigador del que hemos estado hablando, porque es el que hace ruido, ¿no? Pero todo el resto de astrónomos del mundo, que lo han estado observando, que lo han estado siguiendo, no hay más que ver las imágenes, ¿no? Es claramente un cometa. Entonces, los cometas que estamos acostumbrados a ver en el sistema solar están hechos sobre todo de hielo de agua. También hay hielo de otros componentes, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono.
Es hielo, está hecho de hielo, es como un
hielo y roca.
Cubito gigante de hielo.
Sí, es hielo sucio, ¿no? Es como lo definía nuestro amigo Carl Sagan, ¿no? Nuestro admirado Carl Sagan. Hablaba de hielo sucio porque es como una roca mezclada con hielo y mucho polvo también. Y entonces, ¿qué pasa? Que al acercarse al Sol, estos objetos abundan mucho en el interior del sistema solar, claro. Al acercarse al Sol se derrite, se evapora directamente ese hielo y el polvo que contiene se libera Y de hecho a veces lo hace incluso de forma violenta, en forma de chorros, ¿no? Y entonces todo ese polvo que hay alrededor, luego el sol lo sopla con su viento solar hacia atrás en forma de una majestuosa cola.
Claro.
Y esto es lo que hace que los cometas tengan esa apariencia tan característica,
la cola,
que históricamente nos ha fascinado, porque de repente vemos un objeto en el cielo que es diferente a todos los demás porque tiene una cola, ¿no? Como la estrella de Belén.
Y es agua derritiéndose. Es
culpa del sol.
Claro. Oye, hemos hablado mucho de Avi Loeb, que es este científico de Harvard, que dice, especula sobre la posibilidad de que sea una nave extraterrestre y tal, y está un poco solo en la comunidad científica. Mi pregunta es, alguien como él, que es un tío válido, o sea, que no es un charlatán, que es un tío
profe de Harvard,
inteligente,
claro.
Y tal, la motivación, ¿cuál crees que es? ¿Jugar simplemente, especular para especular, o hay algo oscuro?
¿O se le ha ido el collicabuto de la cabeza?
Yo no puedo especular sobre sus motivaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que se ha hecho mucho más famoso que cuando era un investigador serio. Él, hay que decir que se granjeó una reputación muy importante en la comunidad científica, pero trabajando en cosmología teórica, que es lo que era su campo de investigación. Claro. Él no sabe de cometas, no es un experto en cometas, no es un experto en asteroides, y entonces, bueno, se está metiendo en un campo que no es el suyo y se le nota a veces, ¿no? Por errores, claro, que comete. Y esto, en general, yo creo que no está mal el que uno quiera adentrarse y ampliar su rango de pero hay, lo que no puedes hacerlo como un elefante en una cacharrería, diciendo que es lo que hace él, que todos los demás no tienen ni idea, que son demasiado cerrados de mente. Él yeah, genera una narrativa según la cual él es como Galileo, él es un genio incomprendido. Llegó a decir que este 3 y Atlas podía ser no solo una nave extraterrestre, sino además un test de inteligencia para ver si había algún astrónomo en la Tierra suficientemente inteligente
como él
para darse, ¿no? Claro. Cuenta, ¿no? Y el renglón seguido te dice que tenemos que ser muy humildes como él, que tenemos que tener la humildad de ver que el universo puede, en fin.
Claro. Y te ha granjeado muchas críticas, ¿no? Hay mucha enemistad, ¿no? Entre los seguidores de las redes, ¿no? El hecho de que critiques a Avi Loeb, mucha gente se ha enfadado contigo bastante, tío. ¿Por qué?
Sí, el caso es que yo siempre lo he criticado desde que hizo sus primeras manifestaciones en 2017, y al principio lo defendí, ¿eh? Quiero decir que entre mis colegas, cuando él empezó a hacer algunas hipótesis de esto, podría ser una nave alienígena y tal, yo dije, bueno, vale, está bien que plantee ideas, pero luego te vas dando cuenta de que no es que no lo hace con la candidez genuina de decir voy a plantear esta idea a ver hasta dónde podemos llegar tirando este hilo, sino que se convierte en una narrativa de fomentar sensacionalismo, de fomentar pseudociencia,
vale,
y además de arremeter contra la gente que sabe y contra los datos, porque él se opone a las evidencias, ¿no? Esto vemos claramente que es un cometa por todos sus... Pero como dijo originariamente en julio, cuando todavía no sabíamos nada, dijo seguro que es una nave o posiblemente sea una nave, pues ahora se niega a aceptar las evidencias de que es un cometa y va haciendo piruetas cada vez más complicadas para sostenerla y no enmendarla, ¿no?
Y de las dos hipótesis ya hemos descartado más o menos, o del todo, que sea una nave extraterrestre, pero también la otra hipótesis de que esto llegue y ¡paf! Nos dé a nosotros y nos fastidie la vida para siempre, que choque con nosotros, también podemos descartar.
Sí,
¿no?
sí, está totalmente descartado. Sí, este no es un objeto peligroso.
Fuera, se queda uno mejor.
Hay algunos objetos peligrosos por ahí que lo estamos controlando, vigilando y los monitorizamos, pero este no es uno de ellos.
Bien. Que te parte la tarde, eso es.
Imagínate. Claro, porque es enorme.
No, te queda más tranquilo que al final no es el apocalipsis, es un granizado.
Claro, exactamente. Oye, y hablemos ahora de lo que me fascina de ti, que eres un hombre que se levanta por la mañana, desayuna, se toma su café o lo que te tomes, coges un coche y vas a trabajar. Y la mayoría de la gente que trabaja, pues yo qué sé, pues en un banco...
O aquí en la radio.
Tornero fresador.
O tornero fresador, exactamente. Pero tú te dedicas gran parte del tiempo a buscar vida inteligente en el universo, lo cual me ha parecido siempre algo tan envidiable. Cuéntanos cómo van tus investigaciones sobre esto. ¿Cómo está el tema de...? ¿Qué pronósticos nos haces? ¿Llegaremos en vida a ver alguna señal inequívoca de que no estamos solos?
Bueno, esa es la esperanza. Yo no sé si el tema de... No sé si estamos suficientemente avanzados, ¿no? Es muy difícil porque incluso nosotros mismos, si quisiéramos buscar a una civilización como la nuestra en las estrellas más cercanas, posiblemente no seríamos capaces de reconocer que una civilización como la nuestra existe en una estrella, no sé, a 10 años luz de nosotros, ¿no? Las, o sea, más cercanas.
No, no podríamos detectarlo, ¿no?
Es muy, muy, muy complicado, salvo que estuvieran haciendo un esfuerzo muy grande por hacerse ver, y algo que nosotros no estamos haciendo, y nosotros justo también estuviéramos estudiando intensamente ese... O sea, el problema es saber reconocernos, ¿no? Y el problema es la vastitud y el vacío tan enorme que es el universo, que es algo inconcebible y que creo que no somos conscientes. Esto no es como estar en una isla en medio del mar. Es un aislamiento infinitamente mayor que el de un náufrago en una isla desierta. Es muchísimo mayor.
Tú sabes, Héctor, que yo tengo una teoría que humildemente doy a la comunidad científica,
a ¿vale?
Una teoría que explica por qué aún no hemos detectado...
Que apunte todo el mundo, ¿vale? La teoría de Ortega.
Yo creo que es la auténtica y no...
Pues
no
la tuya, no, más es la mía, auténtica.
Y es la verdadera, vale. y no habéis caído en ello los científicos.
No hay discusión, ¿no?
Yo creo que puede haber un montón de civilizaciones, pero no se ha puesto en contacto con nosotros porque son de letras, no son de ciencias. El mundo, el universo está lleno de civilizaciones de letras. Entonces, ni emiten ondas de radio porque no están haciendo porque poesía todo el día.
Poesía todo el día cantando.
Ni,
y
pues, ni la reciben porque no han inventado.
Claro, llegas a ese planeta y hay 200 Rosalías.
Claro. Claro. ¿Habéis pensado que a lo mejor una civilización no siempre evoluciona a la ciencia, sino que a lo mejor está el cosmos repleto
o bailando
de civilizaciones que son de letras? ¿Lo habéis pensado?
Sí, y a mí me ha dejado ahora con el culo torcido.
De hecho,
puede ser, tío.
De hecho, esa es una reflexión muy seria y que sí que se ha planteado, ¿no? Y es la... Sí, quizás en otros términos un poquito no exactamente así, pero
porque si no es que da tiempo a plantearse todo ya.
Pero el concepto sí que es ese, y es lo que ha llevado a formular el cambio de la nomenclatura de lo que antes llamábamos SETI, que como sabes es las siglas en inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, pero luego ha habido un debate, sobre todo a principios del siglo XXI, ha habido un debate sobre que esa terminología no es muy adecuada, porque realmente decir que estamos buscando inteligencia, ¿qué es la inteligencia? ¿No? La inteligencia es algo que es difícil de definir, y aparte, como tú bien dices, si hay seres inteligentes pero no construyen radiotelescopios, no construyen láser, sino construyen, yo qué sé, instrumentos de música o algún tipo de tecnología para escribir libros de poesía maravillosos, pues estarán haciendo su poesía, estarán haciendo su música, pero no nos enteraremos. Entonces, eso ha llevado a la vía de los tecnomarcadores, que es como hoy en día hablamos de este campo, y decimos que ya no buscamos inteligencia, buscamos tecnología no humana. Esa es la definición, tecnología no humana.
¿Y tú te dedicas a eso, a buscar tecnología no humana?
Sí, me gustaría aclarar también para los oyentes, aunque el retrato que me has pintado es muy seductor, me gusta incluso para mí, debo admitir que la realidad pues a veces es un poco más prosaica, pero no tanto, claro. También mola mucho, en el sentido de que yo hago esto, pero no es a lo que me dedico fundamentalmente, o sea, es algo a lo que le dedico parte de mi tiempo, y ahora mismo es casi de ratos libres, porque hace unos meses estoy en un proyecto que me apasiona, que me ilusiona mucho, que me requiere dedicación total, que es que soy el director de la fundación del proyecto para construir el Telescopio Solar Europeo, que es un proyecto un gran telescopio solar que además está liderando España, este proyecto, ¿no? Es un proyecto europeo, pero liderado por España, y eso es a lo que más me dedico. Pero bueno, sí que es verdad que de día pues el sol lleva toda mi atención, pero por las noches sueño con extraterrestres.
Pues a ver si ahora que tienes este cargo nuevo, a ver si el año que viene tienes 6.000 euros en la cuenta o 7.
Pensé que iba a decir, ahora me dedico a la poesía. ¿Te imaginas?
Héctor Socas, tío, ha sido un placer de verdad, y es un honor para nosotros que un científico de tu nivel haya querido estar con nosotros. Nos has contado a nuestro nivel, para que entendamos.
Clarísimo. Sí, para que entienda todo el mundo.
Oyentes, tranquilos, porque no va a chocar contra la Tierra.
Este de momento no.
Este no. Héctor Socas, Navarro, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Nos has enseñado cosas que están muy bien. Y luego, después de la pausa, hablaremos con una humorista y, atención, también con un científico.
¡Jolín!
Porque queremos saber qué ocurre en los cerebros de los cómicos y en los cerebros de los científicos. Héctor, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Pues aquí estamos de vuelta en Transmite la SER. Y Cristina y Edgar, yo estaba pensando mucho estos días.
Malo, eso, malo, ¿no? Malo, malo, porque ya hay cambios, ya hay vueltas y venidas.
No, pero son pensamientos creo que buenos.
No, van a bien siempre, pero...
Pensaba en los distintos tipos de cerebro que hay en el mundo, ¿no? Que hay muchos tipos de cerebro, ¿no? Pero simplificando mucho, podemos decir que está el cerebro de un cómico, por ejemplo, y el de un científico. Que a veces hay científicos con mucho sentido del humor y hay cómicos que, a los que les gusta mucho la ciencia, ¿no? Estamos resumiendo, ¿vale?
Sí.
Ahora os cuento por qué digo
favor,
todo esto.
Por favor.
A ver, cuenta.
Judith Martín, cómica, buenos días.
Muy buenos días.
Tú eres una estrella del humor. En Cataluña te conocen absolutamente todo
el mundo.
Todo Cristo. Y estás aquí porque, primero, porque nos interesas tú en tanto que humorista, en tanto que cómica, en tanto que persona. Y también por tu cerebro. Eres una mujer cuyo cerebro no opera en los mismos términos que, por ejemplo, el de Ignacio Crespo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, tú eres un científico.
Sí, bueno, más o menos. Dejé la ciencia a un lado, pero sigo hablando de ella.
Bueno, pero que has estudiado ciencias, has escrito...
Vamos a ver, un momento, Ignacio. Cancela el pedido. A ver, para un momento. Hay gente que coge y lee un escrito de no sé qué universidad, que se lo inventa todo. Viene a cualquier radio, no a la nuestra, ¿eh? Viene a cualquier radio y dice, sí, porque tengo este estudio, ¿verdad? Y nuestro divulgador, y no es nadie. Exacto. Y ahora tú me dices, no, es que hace unos meses, es que la otra tarde dejé la ciencia, claro. Y entonces ya no me considero, por favor.
Y por eso me seguís llamando, que si no...
Eres un científico y punto. Y punto, ya
eres
está.
Eres lo que te digamos nosotros, que pasa, estás en el programa de
Entonces,
Ortega,
quiero que juguéis a una cosa, ¿vale? Tanto Judith Martín, la gran cómica Judith Martín, como el gran científico Ignacio Crespo, van a escuchar unas noticias. Y noticias en pareja, y que son contradictorias unas con otras. Y me gustaría que vuestros cerebros eligieran qué noticia os gusta más. Escuchemos, por favor, la primera.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. El sentido del humor acaba de desaparecer del planeta Tierra. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
Fuentes científicas consultadas hablan de un fenómeno imposible de medir y, sin embargo, evidente. Porque en apenas unos minutos, las risas se han extinguido de plazas, casas, oficinas y transportes públicos.
Vaya.
En las redes sociales, los usuarios han empezado a pedir explicaciones con absoluta literalidad. Nadie ironiza, nadie usa sarcasmo y los emoticonos de risa han quedado reducidos a piezas decorativas sin significado emocional.
Bien, esta es la primera noticia, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
No os digo cuál preferís, si esta o la siguiente, hasta que no hayamos oído la siguiente, ¿vale? Cerebro de cómica y cerebro de científico.
De acuerdo.
Escuchemos la siguiente.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. La seriedad acaba de desaparecer del planeta Tierra y las consecuencias empiezan a inquietar a la comunidad internacional. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
Nadie sabe cómo ha ocurrido. Pero la seriedad ha sido eliminada de forma total e inmediata de la mente humana. En los tribunales, por ejemplo, resulta imposible concluir un juicio. Cualquier intento de mantener la compostura provoca episodios incontrolables de risa nerviosa que impiden dictar sentencias.
En la política internacional, varias ruedas de prensa han terminado en un desconcierto absoluto, con portavoces incapaces de sostener un tono solemne para hablar de asuntos delicados. Los expertos advierten de que sin la seriedad, la humanidad podría perder también la capacidad de abordar los problemas más urgentes con la concentración necesaria.
Vale, ahora, ¿qué preferís? Vamos a ver, Judith Martín,
sí,
¿qué preferís?
Lo tengo claro.
¿Cuál?
Que desapareciera el sentido del humor.
Hostia, me encanta que una cómica diga eso.
Hombre, me parece mucho más, mucho más interesante un mundo súper serio que no todo el mundo riendo y haciendo chistes. Se me ha hecho bola. Imaginarlo,
a mí también,
cansaría,
a mí también.
A mí me agota. Entonces, de repente, me parece súper divertido que todo el mundo seas como muy serio.
Verme, está muy bien que digas, me parece divertido que todo el mundo sea serio.
Ya sé que no tendría yo sentido de humor como para poder apreciar eso,
claro.
Pero desde ahora, desde mi cerebro, del momento actual que estamos viviendo, que aún no ha desaparecido, preferiría.
Los oyentes en casa que también jueguen mentalmente a eso, a ver qué preferirían ellos. Ignacio Crespo, ¿qué preferirías? Pues, ¿que desaparezca el sentido del humor o que desaparezca la seriedad de la Tierra?
Fíjate que creo que voy a responder también lo que era improbable. Voy a decir que es más divertido imaginarme un mundo donde todos se están riendo, nada se toma en serio. Me parece que el caos es más palpable. Y si lo que quiero es la narrativa y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, me quedo con ese. Otra cosa es cuál me parece más sano. Eso ya, claro. Creo que ahí sí que estamos
como
de acuerdo
médico,
en la respuesta.
Como médico, ¿no?
Yo pensaba que alguno de vosotros iba a ir por el terreno de en medio y decir, va, es que se puede tener sentido del humor y seriedad al mismo tiempo. Pero claro,
ya, pero es que la noticia es la noticia.
A mí me gusta
ni feminismo ni machismo.
A mí me gusta porque, por ejemplo, Raúl Cimas, que hace comedia desde la seriedad hablando, entonces ahora la gente no lo pillaría en plan, ¿estás hablando en serio?
Claro.
¿Estás hablando
claro. Claro. Vale, pues entonces aquí ha habido respuestas aparentemente no esperadas, no estaban esperadas. Siguiente noticia.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. Toda la música compuesta antes de 1900 ha desaparecido del planeta Tierra. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
Nadie sabe cómo ha sido, pero millones de partituras se han desvanecido al mismo tiempo. Bibliotecas enteras han amanecido con huecos perfectos en sus estanterías. Archivos digitales de todo el mundo han mostrado el mismo mensaje. Contenido no encontrado.
¡Hala!
Los primeros efectos empiezan a notarse ya. Conservatorios de toda Europa han suspendido sus clases al no disponer de repertorio. En Viena, varios músicos del Staatsoper se han quedado inmóviles con los instrumentos en la mano, incapaces de recordar una sola melodía histórica. La memoria musical se ha borrado tanto de las partituras como de los propios oyentes.
Eso sería trágico, pero también sería trágico, imagino, la siguiente noticia, que es totalmente contraria.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. Toda la música compuesta después de 1900 ha desaparecido del planeta Tierra. Hostia. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
El fenómeno ha ocurrido de manera inmediata, simultánea y, según los expertos, sin dejar rastro alguno. En plataformas digitales, discográficas y radios de todo el mundo, millones de archivos han quedado reducidos a silencios perfectos. Bandas sonoras, sinfonías contemporáneas, jazz, pop, rock, claro, electrónica, claro. Todo lo creado en los últimos 125 años ha sido borrado de la memoria humana y de cualquier medio de reproducción.
Las consecuencias son ya visibles. Las emisoras de radio se han quedado sin programación. Solo pueden emitir obras previas a 1900, que ahora se repiten en bucle como un eco remoto de lo que fuimos.
Bueno, ¿no podría ser de los 90 para adelante?
La ¿no? novena número uno de los 40, eso estaría bien.
Yo aquí lo tengo claro.
Yo también.
Pero con mucho dolor, ¿eh? Con mucho dolor, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero con un dolor, obviamente. ¿Pero qué nos dice Judith Martín, humorista?
Bueno, me encantaría decir que preferiría que desapareciera la música de 1900 hasta aquí, ¿sí? Pero no. O sea, es que realmente, o sea, de música de 1900 para atrás, o sea, no tengo ni puta idea. Entonces, bueno, ni lo escucho nunca muy remotamente. Entonces, sí. Claro. Aunque, evidentemente, sería mucho más divertido que no tuviera, o sea, que de repente solo tuviéramos música de 1900 para atrás.
Claro.
Pero bueno, pero siendo sincera, o sea, me jodería mucho la vida porque yo estoy escuchando música todo el día.
Te pierdes los 80, los 90.
No, pero estaría muy bien los 40 Urban, que es casi de música urbana, presentando algo de Bach.
Ya, tío, pero te pierdes a Bach, a Beethoven, a Mozart.
Imagínate, pero claro, imagínate las discotecas, ¿no? Los embalajes.
Tiene que estar, esos recintos están.
No me sale, los clubs, coño.
Ahora.
Joder, yo también hablo, pero bueno, esto me quiere, ¿no? El sí, club, sí. El DJ y pinchando, vale. Ahí música de Mozart me parecería, vale, muy guay.
Eso es lo que nos dice la chica humorista. A ver qué nos dice el chico científico. A ver qué nos dice el chico científico.
Yo estoy dudando porque, por un lado, digo, vale, desaparece todo de 1900 para atrás, todo lo que tiene que ver con música. Eso incluye, no sé si lo estamos pensando, incluso la Odisea o la Ilíada, que eran musicadas. O
claro,
sea, tenemos incluso literatura, ya,
claro,
que desaparece.
Ya. Y por otro lado, el canto del loco me gusta mucho, ¿no?
Claro. No, pero por un lado me dan ganas de decir que desaparezca a partir del 1900, pero me gusta mucho la idea de olvidarme por completo de, por ejemplo, la música barroca y que nazca un nuevo Bach. Imagínate poder vivir eso,
hola,
sin
ya
saber nada de lo que ha ocurrido y que sea contemporáneo.
Ya, el nuevo Bach,
no muevas la cabeza, que creo que ahí la ha dado.
Sí,
¿eh?
Era, un nuevo Bach, vale, pero el Bach
¿tú querrías,
que ya
Juan
existe.
Carlos?
Pero ya no te acuerdas de
él. Yo con todo el dolor de mi corazón prefiero que se borre de 1940.
Lo sabía.
Yo prefiero que se borre lo de ahora. Pero me dolería el corazón muchísimo. Es decir, perder a los Beatles sería una tragedia, evidentemente.
No tan tragedia, ¿eh?
Pero para mí la tragedia sería perder a Beethoven. Tío, lo siento.
Ya. No, o sea, a mí que se perdieran los Beatles realmente, yo creo que lo agradecería.
Oye, pero...
¡Ahora bien!
Pues sí.
Y la pregunta es si existiría la música después de 1900 si no hubiese existido la anterior. Nos quedamos sin ninguna de las dos.
Eso es cierto, pero como ha existido y simplemente se ha borrado, vale, digamos. Vale. Bueno, Judith, estás en Barcelona, en eso de Impro Barcelona, los viernes en el Spy Texas.
Sí, no estoy todos los viernes porque yo voy y vengo, pero muchos viernes. Sí.
Y muy recomendable.
Eso
y muy
es,
recomendable.
Es magnífico.
Lleva muchísimo tiempo.
Venga, más noticias.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. La humanidad acaba de perder la capacidad de mentir. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
El fenómeno ha sido detectado esta misma tarde. Millones de personas en todos los continentes han comprobado que son incapaces de pronunciar una sola frase que no se corresponda exactamente con lo que sienten o piensan.
La diplomacia internacional se ha visto paralizada. Las reuniones políticas derivan en confesiones inesperadas. En los hogares, padres e hijos se están diciendo verdades que quizá no estaban preparados para escuchar. Médicos y psicólogos advierten de que la desaparición de la mentira puede provocar un colapso emocional global.
Esta es la noticia primera. Y la segunda, obviamente, es la siguiente.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. La humanidad acaba de perder la capacidad de decir la verdad. Nos amplía la información Rodrigo Campos.
Personas de todos los países han comprobado, casi al mismo tiempo, que son incapaces de expresar un hecho tal cual es.
Hostia.
Los datos se deforman. Las descripciones se vuelven ambiguas, los testimonios se llenan de rodeos involuntarios. Incluso los científicos convocados para explicar la situación reconocen que no pueden ofrecer una versión exacta de lo ocurrido.
Varios expertos han mostrado su preocupación. Sin la posibilidad de decir la verdad, la convivencia puede volverse inestable. La información deja de ser verificable, las instituciones pierden su capacidad de orientar a la población. Seguiremos informando en cuanto sea posible, si es que podemos seguir diciendo algo con certeza.
Claro, ahora ya no pueden decir la verdad. Claro. Aquí está complicado, imagino. Y también,
alguna emisora de radio ya lo está haciendo hace tiempo.
Infiero también que a lo mejor aquí el cerebro de la cómica y el cerebro del científico sí que van a mostrarse. ¿Eh?
Estas noticias me han petado un poco la cabeza, porque he empezado a pensar demasiado.
Bueno, eso está bien.
Entonces, bueno, voy a guiarme por lo primero que me ha venido, que me parecería más interesante eso que se perdiera la capacidad de mentir.
Vale, o sea, que no mintiéramos nunca.
Que no mintiéramos, que fuera todo transparentes, uh-huh. Eso me parece. Porque lo otro, en realidad, ya es lo que es, ¿no? O sea, no, la verdad, 100%, no la decimos nunca, ¿no?
Imagínate, los políticos diciendo la verdad siempre, claro.
Además, no se acostumbraría. Al principio te puede asustar que yo diga, vaya jersey, llevas, lo que sea. Pero luego ya, como todo el mundo lo hace, es una cosa tan normal.
Claro, las mentiras piadosas han salvado muchas, ¿no?
Sí, está ahí está la grandura.
Sí, sin filtro.
Claro, sí. Aparte es muy creativo mentir. La verdad que se perdería creatividad, pero me parece divertido, interesante.
O sea, eso es lo que me preocupa a mí, que se pierda la creatividad, pero porque dentro de la mentira incluyo ficciones, de nuevo, la literatura, incluso para hacer ciencia hay un momento en el que tienes que fabular, imaginar qué puede estar pasando y apartarte de las verdades. Me pregunto si no pudiéramos mentir, podría haber ciencia. Igual estamos en dos escenarios en los que la ciencia no es posible en ninguno de los dos. Y el segundo, donde sí que existe la mentira y nadie dice la verdad, al menos conserva el arte. Yo creo que me quedo con ese.
A ver si la mentira va a sujetar la humanidad ahora. Son los cimientos.
A ver si va a ser la mentira.
Del arte, de la ciencia y de todo. Sin que ya no podríamos.
Había que ver la diferencia entre mentira y ficción. Es que es complicado.
Por eso me ha petado.
Es que es para petar la cabeza.
Es que ¿por qué haces estas cosas, Juan Carlos?
No sé. Oh, por cierto, Rodrigo Campos. Sí, siempre sale Rodrigo Campos.
Sí, es verdad, es el redactor siempre, ¿no?
Rodrigo es por Rodrigo Cortés y Campos por Arturo González.
Ah, muy bien, es un homenaje.
Es un homenaje a Todopoderoso. Poderosos, ¿vale? Al podcast Todo Poderoso.
Ah, sí, sí, sí.
Oye, ¿queréis otra noticia más?
Sí, ¿no? Claro.
Venga, venga, va, otra noticia más. A ver la diferencia. Y también vosotros, queridos oyentes, en vuestras casas, pensad, oye, pues esto, lo otro, y que la radio sirva para algo más, hombre, que va a entretenerse.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. La noche ha desaparecido del planeta Tierra.
Hostia.
Nos amplía la información Rodrigo Campos.
Ahí está.
El sol permanece fijo sobre el cielo y desde hace horas la oscuridad no llega a ningún punto del planeta. Las ciudades, sorprendidas, siguen iluminadas por una claridad continua que nadie consigue explicar.
Ningún reloj coincide ya con lo que ven los ojos y la población observa un día que parece no tener final. Seguiremos informando.
A ver, antes de nada, que Ignacio Crespo no diga, a ver, si el sol está en un lado, en el otro no estaría. Olvidemos,
claro.
Olvidemos esto. O sea, hay sol.
Recuerda que has dejado de ser científico.
Hay sol en todas partes, ¿vale? No, no busquemos explicaciones. Todo el planeta Tierra siempre iluminado. O bien.
Iniciamos este informativo con una noticia de última hora. El día ha desaparecido del planeta Tierra.
Joder,
nos amplía la información Rodrigo Campos.
Un velo de penumbra cubre todo el mundo desde hace horas. El amanecer no ha llegado y el cielo mantiene un tono apagado e invariable.
Las calles funcionan a media luz, como si el planeta entero hubiera quedado detenido en un atardecer
como
interminable.
Barcelona, de hecho. Sí.
Las autoridades confirman que el fenómeno no tiene explicación por el momento. Seguiremos informando.
Yo lo tengo claro.
Si antes estaba petada la cabeza, ahora ya no.
No, a mí no me ha petado nada, lo tengo clarísimo.
¿La noche? No. No.
O sea, que desapareciera la noche.
¿Quieres que desaparezca la noche?
Yo todo, siempre día. Yo vi estos cambios horarios, esto que
sí, nos quitaron. Hora,
o sea, invierno me gusta nada. O sea, yo todo.
Sí, yo también. Sol, si puedes dormir
siempre,
igual.
Claro, cierras persianas y está. ¿Qué problema hay?
Pero otro enciendes luces y ya está.
No, claro. Necesitamos la vitamina. Vale, ya estoy siguiendo por la ciencia.
La vitamina, ¿no?
Y luego, si quieres, pues te metes en un antro, que hay antros aquí, que es de noche 24 horas. Hay antros que entras al mediodía.
Que no entra la luz.
Pero siempre son las 3 de la madrugada allí.
Es verdad.
Pues ya está.
Y con los tardeos eso, pues ya está.
En cambio, sustituir el día es imposible. Bastante.
Judith Martín, la gran cómica, nos dice que prefiere que siempre sea de día. ¿Qué nos dice Ignacio Crespo, el gran científico?
Que aquí estamos totalmente de acuerdo.
Mira,
lo sabía.
Acabamos convergiendo. Si eliminamos el sol, si eliminamos el día, es encender una cuenta atrás al tiempo que podemos sobrevivir, ya no nosotros como humanos, sino
qué
la vida en el
qué
planeta. Y eso asusta un rato. Entonces, sabemos que además hay formas de intentar reducir la incidencia del sol, liberando sustancias en la atmósfera, haciendo cosillas. Mm. Sería cuestión de pensarlo y darle una vuelta. Sustituir al sol sí que no vamos a poder.
Claro, es verdad. Siempre de noche más que... Claro. Aumentaría la tristeza seguramente
muchísimo, ¿no?
A nivel biológico, las plantas,
Finlandia, tal, ¿no?
Aunque siempre... sin noche nos volveríamos también un poquito locos. La tristeza sería sustituida por depresión y una serie de
cuestiones. Y luego, por ejemplo, Judith tendría que decir: cada viernes por el día estaremos
en el Spy Texas,
con Impro Barcelona, todos los viernes.
Por el día.
Hay que decir, queridos oyentes, que no os preocupéis, porque eran falsas todas las noticias. Es decir, que tenemos la suerte de tener día y noche, tenemos la suerte de tener toda la música compuesta antes y la música compuesta
de
después. Podemos mentir y decir la verdad cuando queramos. ¿Y la otra cuál era? Que no me acuerdo. Y el sentido del humor y la gente seria conviven. También está bien. La pluralidad.
La escala de grises.
Ahora parece como que todo eso lo hayamos hecho con un propósito así como con moraleja. Y no.
Y no hay.
Era la tontería pura. Era para entretenerse.
Judith, me han dicho que tienes que marcharte. Te queremos mucho, vuelve cuando quieras, porque te queremos aquí.
Pues yo no sabes lo que os quiero a vosotros.
Yo mucho, ¿eh?
Pero más.
Y ahora más. Y ahora más, después de haber estado con nosotros, ya es
bueno,
un amor loco, ¿no?
Ahora ya es
un
como
mundo queriendo
aquel,
sin querer.
Droga dura.
Porque te
droga dura.
Te podríamos fichar a ti para que vinieras alguna vez, de vez en
pero,
cuando.
Cuando que, pero
ya
vamos.
Ya estamos fichando.
Hace tiempo que no fichabas a nadie, ¿eh?
¿Sí o no?
Pero
ahora lo hablamos. Lo hablamos ahora.
Por favor.
Judith Martín, va a ser el próximo fichaje de Transmite la Ser.
Por favor.
Ahora lo hablamos.
Hablará de ciencia.
No te vayas, Crespo, porque quiero que me cuentes una cosa. Estamos en directo. Aquí Transmite la Ser. A ver, Ignacio, es que me dijiste el otro día que querías hablar de un tema que me interesa mucho, y es que la imperfección nos gusta a los seres humanos. Cuéntanos eso, porque me también, como decía Judith hace un momento, también me ha petado un poco la cabeza.
Enlaza muy bien, además, con lo que estábamos contando, que decías que no quería que sonara una reflexión del yin y el yang casi, ¿no? Claro. De tiene que haber la luz y la oscuridad para que estemos contentos, pero va un poco de eso, va de que tiene que haber perfección e imperfección para que nos sintamos cómodos. El motivo es, siempre se ha hablado, cuando entramos en ciencia ficción y en robots, que un robot demasiado perfectito nos genera incomodidad. A no ser que sea ya una imitación perfecta de un ser humano, hay algo inquietante ahí. Claro. De hecho, se llama el valle inquietante.
Claro, es verdad.
Y con las caras humanas pasa similar. Si es una cara que es demasiado humana, demasiado simétrica, que parece hecha con copia y pega del Photoshop de lado a lado, eso no lo hemos visto nunca. Y saltan todas nuestras alarmas. Eso no es natural. Lo natural es que las cosas fallen por un lado o por el otro. Que tengas una oreja un poquito más grande y la otra tal vez un poquito más pequeña.
Claro.
Eso nos da tranquilidad. Es lo conocido. Y no pensamos en ello porque, claro, cuando pensamos en la simetría nos resulta atractiva porque pensamos en los polos, en los extremos.
Claro.
Y una cara totalmente asimétrica, donde hay un ojo absolutamente desproporcionado, faltan dientes, por ejemplo, no es el canon de la estética. Vamos a decir que en general no está del todo bien vista.
Claro, eso cuando cogen la cara de alguien y le ponen el lado derecho en el lado izquierdo, o sea, como si fuera un espejo puesto en la mitad, queda rarísima la cara, parece como que no nos gusta. Y eso en el arte también, quiero decir, ¿no nos gusta el arte que sea perfecto? ¿Alguna imperfección también es conveniente que exista en el arte?
En general sí, y aunque no sea por cuestiones de simetría, esa búsqueda de la imperfección en el arte es lo que hace que el arte supremo no sea el hiperrealismo, eso que imita la fotografía casi a la perfección y te hace dudar. Eso es un alarde técnico, está muy bien, ¿no? Es un gran maestro, pero hay otro componente de imperfección, a veces de imperfección deliberada, ¿no? De intentar conseguir no imitar la realidad a la perfección, sino añadir otros aspectos que te plasman, que hacen referencia a ti, que valoramos y nos
De hecho pasa con la comedia, que hay veces que, por ejemplo, surge una noticia que es tan graciosa en sí la noticia que tú no puedes superar la comedia.
Claro, ya no.
La estropearías.
Sí. Eso en el mundo del arte, por ejemplo, incluso pintores hiperrealistas, ¿no? Como Antonio López, también cultivan la imperfección. No son fotografías exactas, no, obviamente. No. Hay algo ahí.
Y mira que es bueno.
Pero yo creo que su imperfección también es intencionada, ¿no? Está muy bien esto. Oye, pues mira, hemos aprendido cositas hoy. La imperfección.
Guay.
Imperfección, bien. Vale. Chachi. Perfecto. Sergio Picón, buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres perfecto o eres imperfecto?
Me estás viendo, sabes que no soy perfecto. Ni soy perfecto ni soy simétrico, porque sé que un huevo me cuelga más que el otro.
¿Quién me está diciendo?
Sergio, es ciencia.
Sergio, no, yo siempre digo lo mismo cuando un colaborador dice algo improcedente, siempre digo lo mismo, pero es cierto. Estabas en la emisora que capitaneaba en antena Iñaki Gabilondo.
Claro,
¿Tú te imaginas a Iñaki Gabilondo diciendo, queridos oyentes, un huevo me cuelga más que otro?
Es más,
que
no, pero lo hubieras dicho delante de Iñaki Gabilondo.
Eso es, venga, ahora que ahora que
no venga Iñaki Gabilondo.
No, eso es que no respetas a Juan Carlos, ¿no?
No, pero esto demuestra que la cadena SER tampoco es perfecta, lo cual la hace perfecta.
Mira, ahí ha salido bien.
No vas a seguir trabajando aquí, pero ha salido bien.
Por los celos.
Queridos oyentes, nos tenemos que marchar. Hemos aprendido cosas sobre el 3I Atlas, ese cometa del cual nos ha hablado Héctor Socas en la primera parte del programa.
¿Cuánto sabe?
Hemos aprendido que es guay que existan los polos opuestos
en la clase de hoy.
Y que la imperfección, en la clase de hoy me gusta, y que la imperfección no está del todo mal.
Eso es para rematarlo ya.
Ignacio Crespo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Quieres despedir del programa? Di que nos volveremos a encontrar la semana que viene después del Gran del Pino. Dilo tú. Ya estoy harto de hablar. Dilo, va.
Nos volveremos a encontrar la semana que viene después del Gran del Pino, porque hace falta no tener Transmite la SER para valorar Transmite la SER. We'll be right back.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.